Así que vamos a hablar hoy de lo que sería una virtud que también es una práctica. Es una virtud y es una práctica. La virtud de la introspección, que a la vez es una práctica, es algo que tenemos que desarrollar en nuestras vidas para conseguir los máximos beneficios. ¿Y por qué hemos elegido este tema? ¿Cuál es el interés de esta virtud y de esta práctica? Es porque pensamos que todos los que estáis aquí, todos queremos progresar y desarrollar más nuestro potencial y conocernos mejor, supongo, que este es un objetivo común que tenemos. Queremos tener más fortaleza, más capacidad, más virtudes y cualidades. Y es mi propia experiencia que la introversión es realmente una llave a todos estos tesoros, una llave a toda nuestra riqueza interior. Y por eso quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que son los términos de introversión y extroversión. Están las dos cosas. Y cómo realmente el significado de las palabras es algo que merece un poquito de atención. Porque a veces estamos hablando en el lenguaje, en la comunicación, de un término, y las personas que estamos usando ese término le damos diferentes significados. Y tradicionalmente, en nuestra cultura en general, hoy le vamos a dar una perspectiva distinta, pero en general, por ejemplo, una persona introvertida, más que una virtud, se ve como un defecto. Una persona introvertida se suele relacionar con alguien que es muy callado, que no sabes muy bien qué pasa por su cabeza, que igual tiene algún problema o algo. Es que es muy introvertido. Y puede ser cierto, ¿eh? A veces estamos usando el término con esa connotación. Y después, cuando decimos, no, este Joaquín o Juan o quien sea, es una persona muy extrovertida, muchas veces queremos decir que es alguien alegre, hablador, muy expresivo. Y por tanto, ese es un tipo de significado. Y hoy os invitamos a dar la vuelta y ver un significado completamente distinto, porque nuestra experiencia, desde el trabajo espiritual, es que la introversión es una gran virtud. Y no solo es una gran virtud, sino que es fundamental para nuestro progreso. Y la extroversión es un defecto, es una debilidad. Es algo que nos hace perder energía y tiempo y recursos. Pero claro, hay que matizar el significado. ¿Cuál es el significado que le damos a extroversión y a introversión? Voy a empezar por el defecto. Voy a empezar por la extroversión. La extroversión, en el sentido de esta perspectiva espiritual, la extroversión, como decía, es una debilidad. Pero antes de definirla, un momento, hacer una reflexión sobre el aspecto o el poder que tenemos de dirigir nuestra atención interior. En nuestro trabajo espiritual trabajamos con la atención. Hoy en día habréis escuchado mucho este término de mindfulness, estar en el presente, estar conscientes del aquí y del ahora. Y se trabaja mucho con el poder de la atención. La idea es entrenar nuestra atención. ¿Dónde va nuestra atención? Habréis escuchado quizás una frase que es bastante conocida, que dice: allí donde va tu atención, va la energía. Y donde va la energía, crece la vida. Suceden cosas. Y está comprobado científicamente que irradiamos energía. Y no solo científicamente, sino que todos vosotros seguro que habéis tenido esta experiencia. Por ejemplo, ¿cómo, donde ponemos atención, estamos enviando energía? Y un ejemplo muy fácil que seguro que la mayoría habréis tenido. Si tienes una persona delante a unos metros que está de espalda y tú la empiezas a mirar con atención a su nuca, ¿lo habéis comprobado esto? ¿Qué pasa con esa persona al cabo de un rato? Se gira, capta que alguien la está mirando. Esto es un hecho, no es casualidad. No, tú estás transmitiendo una energía. Y también sabemos que a través de la mirada estamos transmitiendo una energía. ¿Cuántas veces no habréis experimentado que intentas, por ejemplo, decir algo políticamente correcto, amable a una persona, pero por dentro tus sentimientos no son exactamente esos? Pero no quieres que hayan problemas, no quieres que haya conflicto, tus palabras las mides, pero por dentro estás, por ejemplo, irritado o molesto con lo que esa persona ha hecho. ¿Y cuál es la experiencia generalmente? Que da igual lo amable que seas externamente. La otra persona capta tu energía y se molesta, muchas veces. Quizás no siempre, pero ¿habéis tenido esta experiencia? ¿De qué hay una disonancia ahí? Lo que estás diciendo y tu sonrisa, a lo mejor incluso tratas de poner una sonrisa, tratas de que tu lenguaje corporal sea amable, pero hay una disonancia entre lo que expresas externamente y lo que estás sintiendo y tu emoción, y eso se capta. Y cuanto más fuerte sea la emoción, más desastroso es el resultado, porque esa disonancia se nota mucho. Esto simplemente para poner un par de ejemplos de que nosotros irradiamos energía. Y donde ponemos atención, estamos enviando energía. Pero no solo eso, sino que donde ponemos atención, también, a donde va nuestra atención, de alguna forma, también creamos como una conexión y empezamos a absorber. Absorber a partir del objeto de nuestra atención. Podemos pensar en numerosos ejemplos, pero aquello en lo que estoy atento fijamente empieza a influenciar mis pensamientos y lo que me está sucediendo dentro. La atención puede ser externa, hacia algo exterior, una persona que me está hablando o una situación que estoy observando con los ojos, o la atención puede ser algo interior, una imagen o un recuerdo de una situación del pasado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una situación del pasado que ha sido desagradable o negativa? Si mi atención se mantiene durante unos momentos en esa escena negativa, poco a poco empiezo a conectar con los mismos sentimientos, las mismas experiencias. Y por eso somos muy hábiles a veces en ser un poco masoquistas, ¿no? Porque ya hemos sufrido una situación con alguien o algo, pero luego no tenemos bastante, ¿no? Lo recordamos. Lo recordamos para revivirlo. ¡Oh, lo que me hizo! Ya te lo hizo una vez, ¿no? Y lo pasaste mal. Pero volvemos a ello. ¿Sí o no? Involuntariamente quizás, pero está ese hábito. Está ese hábito de reconectar. Pero esto solamente es para poner un ejemplo de que donde ponemos atención empezamos a conectar y absorber la energía también de eso, o la experiencia acumulada, como decía, si es un recuerdo, una imagen que hemos almacenado en nuestra conciencia. Todo esto lo explico porque extroversión e introversión tiene que ver mucho con la atención, con el poder de la atención. ¿Dónde dirigimos la atención? ¿Qué pasa con esta debilidad que iba a explicar, ¿no? La extroversión. Desde un punto de vista espiritual, la persona extrovertida tiene muchas más dificultades en progresar a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque su atención, por naturaleza, una persona extrovertida siempre tiene la atención volcada hacia el exterior. Está volcada hacia las personas, las circunstancias, los eventos, las cosas que están sucediendo. Está muy perdida en todo lo que sucede, en lo que percibe a través de los sentidos, etcétera. Y cuanto más se pierde en el exterior, de alguna forma más se descentra. Se descentra en el sentido de que se olvida o se desconecta de su centro. Se olvida o se desconecta de lo que le está pasando dentro, porque no pone atención. No pone atención. Esto es muy importante. Lo que estoy explicando es la clave realmente para empezar un proceso de progreso y desarrollo y autoconocimiento. Si no descubro y entiendo la conexión entre los eventos y las situaciones, y quién soy y cómo como soy por dentro, no podré cambiar. Entonces la persona extrovertida lo explica todo a través del exterior. Está perdida en el exterior y lo explica a través del exterior. Así que vivirá en un mundo de causas, circunstancias, culpables, etc. La razón de su malestar o de sus problemas siempre está fuera. Todo está fuera. Vive hacia afuera. La atención volcada en el exterior. Cuando la atención se vuelca en el exterior, desde la extroversión, suceden toda una serie de problemas y de dificultades, como he dicho. Una de ellas es esto, ¿no? Que te alejas de tu centro y de alguna manera te alejas también de todo lo que es sutil, todo lo que sucede en tu conciencia, y te pierdes en el mundo de las palabras, las comunicaciones, las imágenes, todo lo que sucede de cara al exterior. Y la conciencia que tienes de ti mismo también es una conciencia muy enfocada en tu imagen exterior. Por tanto, desde un punto de vista espiritual, la extroversión te conecta más con tu ego, entendiendo por ego una imagen errónea de ti mismo, muy basada en tu rol, en tu aspecto físico, en tus características externas, ¿no? Todos los factores por los que te defines externamente. Externamente, pues, tus pertenencias, tus posesiones, tus relaciones, tu nacionalidad, todo lo que construye lo que a mí me gusta denominar, ¿no?, el personaje. El que está extrovertido está perdido en su personaje. El personaje tiene una historia. Tiene una historia en el tiempo y una historia llena de circunstancias, eventos agradables, desagradables. Tú coges a cualquier personaje, cada uno de nosotros ha creado un personaje, tú coges a cualquier personaje y le preguntas por su historia y te podrá explicar una larga historia, ¿eh? Todo lo que le pasó desde que era pequeño, después aquello, lo otro. Todo ese, yo lo llamo el rollo, ¿no? Pero es la historia de lo que sucede fuera, ¿no? En el mundo, en las situaciones. Así que esto es uno de los perjuicios de la extroversión. Otro problema es que, debido a esta atención enfocada en lo externo, una persona extrovertida tenderá a buscar soportes y apoyos y satisfacciones en el exterior. Por tanto, fácilmente va a generar más dependencias. Depende. Depende más de las circunstancias, de lo que los demás hacen, del trato que recibe de los demás, etcétera, etcétera. Se vuelve más influenciable a todo lo que sucede, y para sentirse bien se vuelve más dependiente de una serie de elementos, ¿no? Pues de tener las comodidades, los recursos, el trato que siente que necesita. Porque está volcado hacia afuera y quiere recibir eso desde fuera. Por tanto, una persona que va a experimentar bastante inestabilidad emocional, que es otro aspecto perjudicial de la extroversión. Cuando tú vives muy enfocado hacia el exterior, con tu atención hacia el exterior, debido a que el exterior fluctúa y cambia mucho, y las personas con las que nos relacionamos también fluctúan y cambian, ¿no? ¿Conocéis mucha gente estable y constante y que sabes que siempre están más o menos de buen humor? No muchas, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas. Pero también conocemos lo otro, ¿no? Que hoy no sabes muy bien qué le ha pasado a este, pero le dices algo y te reacciona. Y dices, bueno, pero ¿qué le pasa hoy? Si ayer estaba de tan buen humor. De todas maneras, el problema está ahí, de que absorbo y me influencio y tomo mucho de todo lo que me llega de fuera. Entonces, por ejemplo, en las relaciones, pues me voy a afectar mucho por el estado anímico de los demás, etcétera. Así que las emociones que se generan por principalmente mis apegos y expectativas, pues van a estar mucho más en actividad cuando estoy extrovertido, ¿eh? Estoy volcado hacia afuera. Y después podríamos decir otro aspecto perjudicial de la extroversión es que, claro, al estar siempre en esta dinámica de volcarme hacia el exterior e influenciarme por las cosas externas. Y no solo eso, sino toda mi atención está en la expresión, ¿no? En hablar, en actuar. Una persona extrovertida, debido a que, un ejemplo muy claro, debido a que la persona extrovertida se aleja de su centro y de su equilibrio, es, por ejemplo, una persona que habla mucho. ¿Conocéis a alguien? Habla mucho. Habla mucho porque está perdida en escucharse a sí misma también. Y no tiene ya medida del equilibrio, de ni siquiera a veces del valor. Cuando hablas más de la cuenta, pierden un poco de valor tus palabras. Porque es que hablas tanto que los demás dejan de escucharte. El problema de alguien que hable mucho, ¿cuál es? Que de cuando en cuando dice algo bueno, algo que vale la pena. Pero como habla tanto, se pierde en el montón. Entonces realmente la extroversión te vacía también de energía, ¿eh? Hablas mucho, actúas mucho, sobreactúas, hablas en exceso, piensas en exceso. La extroversión no está limitada tampoco solo a la manifestación exterior. No solo está limitada a la acción, al movimiento, al hablar, sino que también es extrovertida una persona que piensa mucho, ¿eh? Por ejemplo, hay personas que por su situación, y yo conozco muchas, son personas que dicen, yo estoy todo el día solo o sola, yo vivo solo. Pero eso no quiere decir que esté introvertida, ¿eh? Una persona puede estar todo el día sola, pero está pensando un montón, está teniendo muchos pensamientos, recordando muchas cosas, todo el rato pensando en el pasado, recordando los culpables de las desgracias que ha tenido en su vida. Eso es un estado de extroversión y es un estado de malgasto de la energía mental. O sea que estar en silencio y solo no significa para nada que estés introvertido. Porque la introversión que vamos a hablar, ahora la comentaré, es algo muy sano, es algo muy, muy nutritivo para el alma. O sea que la extroversión quiere decir que estoy volcado y alejado, sobre todo alejado de mi centro, alejado del punto de equilibrio. Estaba pensando, al reflexionar sobre esta charla, que en realidad no se trata de que estemos solo atentos y conectados con lo que pasa en nuestro interior, que es lo que voy a explicar ahora, la introversión. En realidad, el estado de conciencia más equilibrado es donde tenemos un estado de presencia y conciencia muy clara de todo, de lo que nos pasa dentro y lo que sucede fuera. Que es lo que un poco en el mindfulness se enseña mucho como atención plena. Estar completamente presentes, conscientes de tu interior y del exterior. Sin embargo, mi experiencia personal es que a veces, cuando te has desviado mucho en una dirección, tienes que poner atención extra en hacer lo contrario para equilibrar. Para equilibrar, porque hay un gran desequilibrio. Y ese equilibrio que sería ideal tener no sucede de forma automática. Por eso, mi humilde consejo para todos es que tenemos que practicar la introversión con mayor énfasis en esa conexión con tu interior. No quiere decir que nos desconectamos del exterior, no quiere decir que perdamos la atención de lo que tenemos que hacer, etcétera. Pero en cierto modo puede pasar como un plano un poco secundario, o no es el foco principal. En India hay una palabra que es antarmukta, que significa como, significado literal es como girar la cara hacia adentro. Significa, la traducción es introversión. Quiere decir que, sobre todo, estás mirando hacia tu interior. Esta es la idea de introversión. Estás mirando con interés, mirando con ese espíritu y esa actitud de progreso, de aprendizaje, de autoconocimiento, entender mejor quién soy, y el objetivo es, como enseñamos aquí en Rasa Yoga, recuperar nuestra maestría interior, ese dominio de nuestro ser, estar más en control de nosotros mismos, y también conectar con experiencias más poderosas, nutritivas, elevadas a nivel espiritual que el alma, que nosotros realmente necesitamos. Necesitamos experimentar, si lo pensamos en nuestras vidas, gran parte de nuestra fluctuación, supongo que todos aquí tenemos cosas que nos hacen sentirnos mal, a veces nos incomodan alguna relación difícil. ¿Tenéis alguna relación complicada en vuestra vida? Alguien que te pone pruebas, a prueba, por su manera de ser simplemente, por su carácter, por su personalidad. Todos tenemos alguna situación u otra de estas. Pero la profunda causa, el motivo profundo por el cual esas cosas nos afectan, es porque no tenemos suficiente acumulación de experiencias espirituales positivas. Cuando acumulamos, por ejemplo, la experiencia de la paz interior, de nuestra verdadera esencia de calma, y la vivimos con más plenitud, con más profundidad, eso es como una fortaleza que acumulas. Todas estas experiencias espirituales te fortalecen internamente. ¿Qué pasa? Que entonces ya no fluctúas tanto con los comportamientos o actitudes o situaciones que de otras personas o situaciones que te vienen. O sea que, pasando un poco a la introversión. La extroversión, hemos visto, es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar. Tenemos que empezar a disciplinar nuestra mente y nuestros sentidos. Y esto es la introversión. La introversión significa que, pero hemos de verlo muy positivo, no como un trabajo duro, sino que hemos de verlo como, introversión significa que me amo mucho a mí mismo y quiero sentir lo mejor de mí, quiero estar conectado con lo mejor de mí. Quiero estar bien centrado, bien disponible. Conectar con mis verdaderos recursos. Por tanto, sentir más paz, más amor, más alegría, más bienestar interno. Ahí está uno de los grandes beneficios. Vamos a hablar unos momentos de los beneficios de la introversión, de esta virtud y práctica. Son las dos cosas, es una virtud y es una práctica. La introversión, vivimos en la cultura y en un paradigma en la sociedad en el que nos es muy importante entenderlo todo. Y por eso se dice que funcionamos mucho con el hemisferio izquierdo. Queremos analizarlo y entenderlo todo, que es muy correcto y es muy importante. Sin embargo, hay un nivel superior al entendimiento, que es el de la experiencia espiritual. Es decir, yo puedo, por ejemplo, entender que soy un ser espiritual y que mi esencia es la paz. Todos aquí podéis, por ejemplo, entender este concepto, seguramente aceptarlo y estar de acuerdo con ello. Sí, además suena muy bien, ¿no? Soy un ser espiritual, mi esencia es la paz. Lo entiendo y lo acepto. Es un nivel de comprensión. Sin embargo, para vivirlo necesito introversión. Introversión es la puerta al laboratorio interior de experiencias. Necesitamos entrar en ese laboratorio y cultivar estas experiencias espirituales, porque es lo que nos va a dar ese jugo, esa fortaleza que marca la diferencia, que luego hace que realmente tú estés muy estable, muy positivo, ante tantas circunstancias fluctuantes y situaciones que se nos presentan. Necesitamos fortalecer nuestra base de experiencias espirituales. Eso es lo que realmente nos va a ayudar. Por tanto, introversión es ir más allá del entendimiento y entrar en la experiencia. Estoy hablando de los conceptos espirituales, ¿eh? No es suficiente solo entender las cosas a nivel espiritual, necesito llenarme de la experiencia de ellas. Y si no hay introversión, si no hay ese estado en el que la atención de forma natural gravite, o sea, la fuerza de la gravedad sea hacia el interior. En la persona extrovertida, la fuerza de la gravedad es hacia el exterior. Una persona extrovertida siempre tenderá a un poco mirar lo que pasa afuera. Ya sea en la forma de escuchar lo que dicen los demás, mirar lo que hacen otros, o leer noticias, o ver la tele. ¿No suena esto? necesito, además, se produce como una adicción a la información. No te quieres perder nada, ¿no? Y la verdad es que te puedes volver loco, porque hoy en día hay como un desbordamiento de información. Además, mucha información es de poca calidad, muchas veces. Por tanto, la persona que es extrovertida está pasando por tiempos duros ahora, difíciles, porque le va a costar mucho salir de ese hábito. Tendremos que trabajarlo. La persona que es introvertida tiene que tener, como decía, esa atención gravitando hacia el interior. Sí que, evidentemente, a veces tengo que poner atención en la acción, en lo que voy a hacer. La atención se dirige, y tan pronto como lo haga, y lo haré con más precisión, la atención vuelve por su fuerza de la gravedad hacia el interior. Ese es el punto de referencia. El punto de referencia es mi ser, mi interior. Y desde ahí juego el juego, ¿no? Y dejo que la atención vaya fuera cuando sea necesario. Pero si no, vuelve hacia adentro. Vuelve hacia adentro de una forma pausada, serena, atenta y tranquila. Y como decía antes, pues la extroversión te genera dependencias, pues la introversión te va a ayudar a desarrollar independencia espiritual. Independencia espiritual no tiene nada que ver con el concepto de independencia que a veces las personas usan, que es mucho ir a tu aire y autónomo y autosuficiente y todo esto, está bien, pero no hace falta. La independencia espiritual significa que estés donde estés, con las personas con las que estés, en las circunstancias en las que estés, tú espiritualmente eres el que maneja y crea tus experiencias o, digamos, generas un estado de conciencia positivo independiente de todo lo que estás recibiendo y todo lo que te está pasando. Esta es la independencia espiritual. Independencia espiritual quiere decir que, bueno, yo a ti te quiero mucho y te aprecio mucho, pero si hoy estás de mal humor, lo acepto y desde luego no lo absorbo. Soy independiente de tu estado anímico. Cuando hay apego es imposible. La persona extrovertida tiende a crear dependencias y apegos. Y si tú estás bajo la influencia de una dependencia o apego hacia alguien, no te puedes independizar de los cambios emocionales de esta persona. Lo habéis comprobado, ¿no? Las personas más cercanas, si están en un mal día, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa hoy? Pero te sientes mal. Tú estabas bien, pero ahora la otra persona has captado que está mal, se siente mal, y tú te empiezas a incomodar. Absorbemos rápidamente. Rápidamente nos influenciamos. Esto no es correcto para nosotros. Tendríamos que desarrollar esta fortaleza de ser capaces de ser independientes internamente. Independientes no significa que dejas de amarles. Les amas igual, simplemente que no te infectas. Te proteges. Que es importante. Es importante porque, de hecho, si tú eres independiente, que tiene que ver con desapego, ¿no? También, independiente y desapegado de lo que le pasa a esta persona, le puedes seguir dando amor. Si esta persona está en una emoción negativa y tú te contagias de esta emoción negativa, ya no le puedes dar amor. También le darás algo parecido a lo que te has contagiado, ¿correcto? O sea que independientes espiritualmente no es cualquier cosa, es un concepto muy profundo. Es realmente vivir, como usamos a menudo la expresión, de dentro hacia afuera. Realmente soy quien, o sea, es desde dentro que creo o facilito o genero un estado positivo de conciencia y luego interacciono con el exterior. Pero gracias a la introversión cuido esa calidad de sentimientos o de pensamientos en mi interior y por tanto no lo voy a poner en términos absolutos, porque si digo no me infecto ni me afecto por nada, tampoco es así. O sea, hablando honestamente y abiertamente, esto no es un blanco y negro, porque llevamos tanto tiempo siendo dependientes del exterior que no te haces independiente en un lapso de tiempo así corto y rápido y ya no te afecta nada del exterior. No es así. Lo que vamos a experimentar, la realidad, es que si iniciamos el viaje y el trabajo espiritual, voy notando, y esto sí que lo podréis comprobar, lo estáis comprobando seguramente, empiezo a influenciarme y afectarme menos, lo cual me da como más margen. Me da más margen para reflexionar y decidir cómo quiero yo responder, cómo quiero yo actuar en relación a lo que pasa. O sea, la persona independiente espiritualmente aprende a decidir desde su esencia y no desde las emociones reactivas a lo que está sucediendo. O sea, que tú te enfadas y me hablas mal, si yo soy independiente espiritualmente, tengo un margen para decidir, vale, está eso, estás enfadado, me estás hablando de una forma negativa, agresiva, pero yo tengo ese margen para decidir qué quiero hacer con eso, cómo lo quiero tratar y qué quiero ofrecer. La persona extrovertida es la que inmediatamente reaccionará también con ira y tratando de defenderse o contraatacar, ¿no? Cuando estás más fuerte y espiritualmente independiente, tienes mucho más recursos y capacidad para contestar o responder desde tu esencia. ¿Correcto? Otra cosa que sucede cuando somos más introvertidos, debido a que estamos más atentos, la introversión significa ser más conscientes de lo sutil. De lo sutil. Siempre pongo muchas veces el ejemplo de la ira. Por ejemplo, decimos aquí, ofrecemos talleres para transformar la ira, el enfado, en calma. Son títulos muy bonitos, pero luego cuando empiezas a trabajarlo dices, oye, esto no es cualquier cosa, transformar la ira en calma. ¿Cómo se hace esto? Realmente, de nuevo, es la introversión lo que te dará éxito y garantizado. Con introversión, con la práctica de la introversión podrás hacerlo. Mi experiencia y lo que observo en los demás es que si eres extrovertido, no importa cuánto lo intentes, te va a ser muy difícil transformar o contener la ira. ¿Por qué? Porque toda nuestra conciencia, generalmente, la mayoría de las veces, empieza con algo sutil. Hay un cambio sutil. Algo en tu actitud o algo en la conversación que estamos teniendo me empieza a irritar. La persona que está extrovertida ni siquiera aprecia este cambio sutil que está sucediendo en su interior. Y por tanto, cuando esa emoción negativa crece y crece, no la puede controlar. Entonces, la vuelca hacia el exterior y expresa, ¿no?, su enfado, se enfada. Pero si estás introvertido, podrás observar el cambio sutil. ¿Cómo empieza la ira? En su forma sutil. La ira muchas veces empieza como un inicio, un atisbo de irritación. Uy. Si estás introvertido, te darás cuenta. Ojo, ahí está. Mi viejo amigo no, mi viejo enemigo. Porque luego te das cuenta, a nivel interior, con la introversión, te das cuenta de que en realidad el problema no es lo que está diciendo esta persona. El problema es lo que yo creo con lo que dice esta persona. ¿Se entiende? Realmente, si tú estás calmado y desapegado, esta persona que está delante tuyo te puede criticar y puede decir que tú no eres una persona irresponsable y no haces las cosas bien y te puede hacer una crítica de tu manera de trabajar o de lo que sea. Y tú lo puedes escuchar con desapego y valorar si es cierto, si no es cierto, si me aporta algo lo que está diciendo, o simplemente es un ataque que viene de su ego. Puedes entender que viene de su ego y verlo con más desapego todavía. O bien lo contrario, ¿eh? Puedes simplemente sentirte herido, ofendido y reaccionar. Este proceso, cuando estás introvertido, lo puedes captar. Lo puedes ver. Y, como decía, ¿no?, cuando surge en la forma sutil no tiene tanta fuerza la ira. Está empezando la ira a surgir. En ese momento, tú puedes canalizar o manejar esa energía. mucho más fácilmente. Y darte cuenta y desapegarte de esa energía. Al final, el problema de la ira es que no te has dado ni cuenta y ya te has identificado con esa ira. Te has enganchado a esa ira, internamente. Pero todo esto sucede a nivel sutil y solo la persona que es introvertida se puede dar cuenta. Y por tanto, tener éxito en conquistar la ira. Por eso lo que estamos hablando hoy es fundamental. La actitud de introversión, de estar más atento, más despierto a todos los procesos que hay en nuestra conciencia, es lo que realmente nos puede ayudar a conocernos y transformar esos hábitos. Por tanto, también nos incrementa, como dije antes, la extroversión te lleva a la inestabilidad emocional. La persona introvertida, debido a estar conectada con su centro y con sus cualidades más esenciales, desarrolla mucha mayor estabilidad emocional, mucha más capacidad de tener autocontrol, y no solo autocontrol, sino no dejar que esas emociones crezcan. Esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Eso lo hemos explicado muchas veces, pero cuando tú te desapegas de una emoción y la observas, esa emoción no crece, no se dispara. O sea, si tú la ira la reconoces y en ese momento te desapegas y la observas, esa ira no puede hacerte perder el control. Mientras que cuando no te das cuenta y se expande en tu interior, llega un punto que no la puedes controlar. Y por eso la gente hace barbaridades. Es cuando ya pierden completamente el control de su ira. ¿Por qué se arrepiente muchas veces la gente después? Porque luego se dan cuenta. Luego se dan cuenta de que han perdido completamente el control y han hecho lo que fuera, bajo la influencia de la ira. También el beneficio de la introversión sería evaluar mejor el uso de nuestros recursos. La persona que practica la introversión valora cada recurso interno, pensamientos, palabras, o el uso de la energía del cuerpo, ¿no?, las acciones, el tiempo. Y se da cuenta de que cuanto más uso solo lo necesario y solo lo justo en cada situación, más recargado, digamos que más cargada sigue mi batería interna. Por poner un ejemplo relacionado con lo que dije antes de la extroversión, pensar mucho, por ejemplo. ¿Alguien aquí a veces pensáis demasiado? Sí, qué honesto. Esto es honestidad, ¿eh? Sois almas honestas. Pensamos mucho, la verdad que pensamos muchísimo. Precisamente, le he dicho antes, la persona que habla mucho. Alguien que habla mucho es alguien que piensa mucho, ¿eh? Simplemente que abre el grifo y todo lo que tiene en la cabeza pues va saliendo por el grifo, que es la boca, ¿eh? Pero luego, cuando cierra el grifo, sigue pensando un montón. Entonces, es un caso de extroversión crónico, ¿no? Fuerte. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que pensamos que, bueno, pensar mucho, pues bueno, pues tampoco es tan grave. Pero es una pérdida de energía. O sea, el pensamiento también es energía. Consumir tanta energía inútilmente, energía mental, en cosas que no tienen valor, que no sirven para nada. Pienso en un montón de cosas que no me aportan nada. Pero simplemente es que es el hábito de pensar mucho, preocuparme mucho, darle muchas vueltas a las cosas. Darle muchas vueltas a las cosas, pero sin solucionar nada. Este es el problema. Porque dices, si le dieras vueltas, pero ya lo resuelves, pues ya se acabaría el problema, pero venga, y dale, y de nuevo, ¿eh? ¿Habéis conocido a una persona indecisa? Pues no sé si hago esto, y si hago lo otro, y si hago aquello y tal. Al día siguiente, el mismo rollo. Pero es que no sé si hacer esto, si hacer lo otro, si hacer... Tiene un caos ahí de pensamientos y no acaba de tomar ninguna opción, ¿no? Entonces todo eso produce cansancio. Todo eso nos descarga la batería. Pensar mucho, hablar mucho, también movernos mucho y hacer muchas acciones cuando no son necesarias, ¿eh? Acciones que tampoco nos están aportando nada. Mirar muchas cosas, leer muchas cosas. Si lees un buen libro y es un libro que te está aportando y te está dando claridad y te está dando una nueva perspectiva, fantástico, la lectura. Pero si estamos leyendo cosas, y hoy en día cuando miras muchas veces los medios de comunicación, es que notas que además el medio de comunicación no es nada objetivo. Están criticando a, según qué medios de comunicación tienen ciertos intereses, otros tienen otros. Te están llenando la cabeza de sus opiniones. No es una información objetiva y útil. Y has de captar eso y no meterte en ese mundo. Entonces, todo eso, todo ese desperdicio, esta es una gran cruzada, ¿no?, que tenemos que hacer contra el desperdicio, nos ayudará a mantener nuestro nivel de energía alto. La persona introvertida está más cargada espiritualmente, tiene más energía interna. Al tener más energía interna, eres más capaz de hacer aquello que quieres hacer, que puede ser, por ejemplo, pensar en positivo. Siempre pongo este ejemplo. Aquí damos el curso de pensamiento positivo, pero si no practicas la introversión, si no pones más atención a estar en tu centro, es muy difícil pensar positivo. ¿Habéis tenido esta experiencia? De a veces querer pensar positivo, pero no puedes. No, si yo quiero pensar de otra manera, pero no hay manera. ¿Por qué? Porque piensas mucho y no tienes control ya sobre tus pensamientos. Has perdido el control sobre la mente. Entonces la mente va por donde quiere, por donde la llevan los hábitos que tienes. Y cuando estás más recargado, mental y espiritualmente, notas que tienes la capacidad de dirigir los pensamientos en la dirección que tú quieras. Y te desarrollas la habilidad de hablar contigo mismo, dialogar contigo mismo, y llevar la mente por donde es beneficioso, por donde es útil. Todo esto son beneficios de ser más introvertidos. De nuevo, hay un concepto erróneo sobre la introversión, y es que a veces parece que introvertido también significa serio. ¿Correcto? ¿Qué te pasa hoy? Estoy introvertido. Se te ve la cara, ¿no? No me distraigáis, estoy introvertido. Pero es un concepto erróneo. Es un concepto erróneo. Para nada tiene que ser introvertido igual a serio. El equilibrio espiritual es introvertido y alegre. Y de hecho, cuanto más energético y, como decía, cuanto más cargada está tu batería espiritual, más contento estás. Y ese contentamiento sale como una sonrisa. Pero es una sonrisa espiritual. No es la sonrisa de extroversión que acaba en carcajada. La persona extrovertida ríe, la mandíbula abierta, pero después se disgusta también muy rápidamente. La persona introvertida, como tiene esa estabilidad emocional y ese nivel de conciencia más positivo y elevado, avanza por la vida con la sonrisa. Una sonrisa que es natural, una sonrisa que viene de dentro, de ese bienestar. O sea que hay alegría e introversión. Están los dos combinados. Digamos que el fruto de la verdadera introversión, la introversión que estamos hablando, es gran bienestar y satisfacción interior. Pero es una opción que tenemos que decidir cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? Que cada uno de nosotros tenemos la debilidad de ciertos hábitos que nos extrovierten. Cada uno podéis pensar, y hay cosas que te sacan de tu centro. Sea porque te distraen, te atraen, aparentemente te ofrecen algo, lo que sea, desde lo que miramos, lo que leemos, lo que nos gusta escuchar de otras personas, tantas y tantas cosas. Cada uno tiene que ver cuáles son los hábitos que tengo yo que me sacan de mi centro y me hacen olvidarme de mí mismo y me hacen perderme en eso. Y, claro, para trabajar la introversión tendremos que también empezar a disciplinarnos. Vamos a hablar un poquito de lo que tenemos que hacer. Tendremos que disciplinarnos un poquito. Y eso quiere decir que hay que de alguna forma poner a dieta. Esto solo lo puedes hacer si descubres el gran beneficio. Por eso que para la introversión, de nuevo, luego lo cerraremos hoy con una meditación, necesitamos saborear la dulzura, la armonía del ser espiritual. Cuando te das cuenta que estás tan bien, que es que no necesitas nada en ese momento. No es poca cosa eso, Cuando tienes esa experiencia que estás en tal armonía y en tal paz que piensas, En este momento no necesito nada de nada, ni de nadie. ¿Habéis vivido estos momentos? A veces hemos tenido esta experiencia, ¿no? En este momento me siento satisfecho, estoy bien conmigo mismo. La persona que valora y le da importancia a la introversión es la persona que quiere conseguir ese estado de forma continua. No solo tener esa experiencia de cuando en cuando, sino estar lleno, completo, en ese bienestar espiritual. Por eso, tendremos que enfrentarnos con nosotros mismos, ¿eh? No con los demás. No te has de enfrentar con nadie. Te has de enfrentar con ciertos hábitos. Te has de enfrentar con ciertos patrones que te sacan de ti mismo, que te llevan fuera, que te extrovierten y que te hacen perder energía. Así que aquí ya os damos unos deberes. Si queréis hacer este trabajo es, bueno, hemos de conectar con los beneficios, recordar los beneficios de la introversión, darnos cuenta, claro, para que nos comprometamos con esto, tenemos que sentir que vale la pena. Para eso hay que conectar con esa experiencia de tu ser, de tu verdadero bienestar, de tu verdadera armonía. Y luego tendrás que hacer una pequeña lista, o escrita o mentalmente, simplemente, de todo aquello que vas a tener que empezar a cortar. A veces no puedes hacerlo de golpe, pero sí que tengo que empezar a reducir las dosis, ¿eh? Ir quitando tiempo y energía que invierto en algo que cada uno sabe, que me extrovierte, que me saca hacia afuera. ¿Qué es? Yo creo que fácilmente cada uno lo vería, ¿eh? ¿Qué hábitos me hacen perder energía y no me dan nada? Aunque, ¿cuál es el engaño? Me atraen, me resultan atractivos. Siento que eso me va a dar algo bueno, pero luego, cuando lo he hecho, o lo he comido, o lo he visto, estoy más vacío que antes. ¿Reconocéis algunos de estos hábitos? Así que tenemos que poner a dieta esos hábitos. Después tenemos que, como siempre, apartar tiempo para la meditación y la reflexión, porque para que de verdad desarrollemos de forma natural e integremos en nuestra vida la práctica de la introversión, tenemos que sentir esa atracción. Tenemos que sentir que eso realmente nos atrae y es muy precioso, es muy valioso para nosotros. Y eso solo es posible si cultivamos más esos momentos de gran satisfacción espiritual, que desde mi experiencia solo te los puede dar la meditación y la reflexión en soledad. Reflexión me refiero en soledad. Cuando digo en soledad no me refiero que estés solo físicamente, puedes estar con otras personas, pero en soledad quiere decir que estás realmente conectado contigo mismo y desconectado de todo lo que está pasando ahí fuera. Estás conectado con ese bienestar interior. Y no son solo momentos de meditación, a veces son momentos de lectura, donde estás leyendo cosas con mucho significado o estás reflexionando algo. Todo lo que te lleva a experiencias espirituales nutritivas. Tenemos que apartar tiempo cada día para eso, porque es la nutrición del alma, y la meditación también es fundamental. Entonces, cuanto más tenemos experiencias muy reconfortantes y de gran bienestar, más fácil y natural será para nosotros practicar la introversión, porque es el método para preservar esas experiencias. Un ejemplo sencillo. Hacemos la meditación. Todos, creo que la mayoría meditáis. Cuando tienes una experiencia muy buena, ¿os habéis dado cuenta que a veces, en cuestión de segundos, puedes perder esa experiencia si entras en la extroversión? Después de esa experiencia tan buena, tan bonita, tan hermosa, alguien entra, te acuerdas de que tenías que hablar con esta persona, entras en la extroversión a hablar, pum, pum, pum. ¿Dónde se fue esa paz? ¿Dónde se fue esa armonía que tenías? Ha desaparecido de golpe casi. ¿Habéis tenido esta experiencia? Dicen que no, no lo pierde. Pero algunos sí, algunos tenéis esa experiencia. Y lo que sucede es que nos hemos ido a la extroversión. La introversión sería la actitud y la cualidad que usamos para preservar esa experiencia. Si tú terminas la meditación y practicas la introversión y te mueves desde la introversión, alargarás y alargarás ese estado que has conseguido. ¿Qué quiere decir? Pues eso, pones atención en hablar solo lo que es necesario, decir solo lo que es necesario, pensar los pensamientos que necesito pensar. Y eso te da tal bienestar, tal gran satisfacción. Así que crea el hábito de meditar, de estar en soledad, de cultivar las experiencias nutritivas, espirituales, poner a dieta los hábitos que nos llevan a la extroversión y practicar la toma de decisiones consciente. Practicar lo que he dicho antes, de que en cada momento de nuestra vida, durante el día, observaréis que estamos tomando muchas decisiones, aunque sean decisiones pequeñas, ¿no? Pues cultivar este hábito tan sencillo, para ser más introvertidos, simplemente a la hora de responder ante los estímulos de la vida, el estímulo puede ser lo que te dice alguien, lo que pasa, lo que estoy viendo, a la hora de responder, hacer una pequeña pausa. Simplemente esto ya te llevará a la introversión. En el sentido de que no dejes que tus respuestas sean reacciones. Cultiva el pausar. Por ejemplo, nuevamente, en las relaciones lo podemos ver mejor, ¿no? Alguien te viene y te habla así, con un tono fuerte, esperando que le contestes. Igual te ataca. Haz una pausa. Normalmente le contestarías enseguida. ¿Qué te has creído? ¿Quién eres tú para decirme eso? Te dicen algo que has hecho mal y tú te acuerdas de 5 cosas que ha hecho mal esa persona. ¿Eh? ¿Sí o no? Nos pasa así habitualmente. El ego funciona así, ¿no? Acción, reacción. ¿Eh? ¿Y tú quién eres para decirme esto? Aunque tenga razón, ¿eh? ¿Y tú qué? La palabra típica, la reacción típica es, oye, que tú no sé qué, no sé cuándo soy. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? El otro día, puede ser hace 2 años, el otro día tú hiciste lo mismo, que yo lo vi. ¿Eh? ¿Os suena este tipo de diálogos? ¿De besugos? Y tú más todavía. Pues, para ser introvertido, pausa. Haz una pequeña pausa. La suficiente pausa como para pensar qué es lo que es digno o valioso. ¿Cuál es la respuesta y lo que realmente, desde tu ser, desde mi esencia, qué es lo que vale la pena contestar? Si necesitas 2 pausas, pues 2 pausas. Si esperas un poquito más. De momento la otra persona ya se sorprende, ¿no? Este no está reaccionando. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a este? Porque si habitualmente reacciona, se extrañará. Pero déjale que se extrañe. Eso es problema suyo. A veces, algunos dicen, hombre, pero es que si me comporto así, parece que los demás se van a sentir extraños. Que se sientan extraños. No estás haciendo nada malo. Lo que estás haciendo es ser más introvertido y evaluar más cuál es mi respuesta. A veces, simplemente esta mini pausa te evita el error y te evita el conflicto. Y te evita meter la pata y después una palabra errónea o una palabra hiriente, pues crea un problema para mucho tiempo. Y te la ahorras. Te la ahorras no porque te reprimas, sino porque desde la introversión te das cuenta de que no te va a aportar nada bueno eso. De que no te va a ayudar. ¿Se entiende? La introversión te da claridad, mayor discernimiento. Y entonces eliges la respuesta más conveniente y más adecuada. Bueno, espero haberos convencido un poco de que vale la pena que seamos más introvertidos. De forma natural, ¿eh? La introversión, cualquier práctica espiritual, solo puede tener éxito si somos de verdad conscientes de los enormes beneficios que nos trae. No puedes terminar ningún hábito sin darte algo mejor a ti mismo. La persona que quiere dejar de fumar tiene que sustituir eso por algo mejor y más sano. Solo dejar algo es difícil, dejar algo, porque ese algo normalmente está cubriendo alguna necesidad, de forma errónea, ¿eh? De forma incompleta o de forma incorrecta. Pero para renunciar a un hábito negativo, tengo que adoptar un hábito saludable, positivo, que realmente me permite olvidar y dejar el otro. Así que cuando entiendo esto, la introversión es la manera de realmente fortalecer nuestro ser, desarrollar ese ese estado de bienestar, de armonía y de equilibrio, y debido a que obtienes tanto, consigues tantos logros y tantas experiencias positivas y elevadas, entonces se hace más fácil, no digo fácil, pero se hace más fácil renunciar o soltar esos hábitos de la extroversión. Pero si no conseguimos algo que realmente nos nutra y nos haga sentir felices, será muy difícil. Porque está claro que esos hábitos de extroversión los hemos creado porque nos dan una falsa sensación de felicidad, que es muy momentánea. La persona extrovertida, claro que es feliz. Es feliz en experiencias muy temporales, muy pasajeras. Y luego tiene disgustos a menudo también, porque está muy conectada con el exterior. Bueno, estas son algunas ideas y reflexiones. Ahora os invito a que hagamos una pequeña meditación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que os gustaría clarificar de lo que hemos dicho. O nos vamos directamente a la introversión y a experimentar, porque es lo importante. Vamos a acabar entonces con unos minutos de meditación y recordar esto, que la meditación es la práctica que nos permite conectar con esas experiencias espirituales y la introversión es la práctica y la actitud que nos ayudará a preservar esos tesoros espirituales de experiencias, y abrirnos también a otros. Así que vamos a relajar el cuerpo. Vamos a ajustar la postura. Es importante que encontremos una postura en la que sintamos que podamos estar durante unos minutos sin necesidad de mover el cuerpo. Y durante unos momentos podemos tomar conciencia de las sensaciones en el cuerpo, darnos cuenta si hay alguna tensión en alguna parte, sea en los pies o las piernas. A medida que observamos las diferentes partes del cuerpo, también permitimos que esos músculos o esas tensiones se aflojen de forma natural, las manos que estén descansando sin ninguna tensión y los brazos y los hombros que estén sueltos, así como el abdomen y el cuello, si queréis moverlo un poco o estirarlo un poco. Así como los músculos de la cara. Dejar que también se aflojen de forma natural. No hay ninguna necesidad de mantener ninguna fuerza o tensión en ninguna parte del cuerpo. Y ahora puedes acompañar durante unos momentos la respiración. No hace falta que la relajes. Simplemente acompañas la respiración con tu atención y vas dejando que tu respiración encuentre su propio ritmo natural. La respiración es como un oleaje y puedes dejar que ese oleaje sea natural a su propio ritmo. Simplemente observas la respiración. Y a medida que vas haciendo esto, puedes también darte cuenta de que en este mismo instante estás sintiendo y pensando alguna u otra cosa en tu interior. Te puedes dar cuenta de la energía de tus pensamientos, tus sentimientos, la experiencia que tienes en este preciso instante. Y que puedes hacer esto como un observador. El observador que toma conciencia de lo que sucede y a la vez no se influye ni se identifica ni juzga. Y te puedes dar cuenta de que el observador eres tú. ¿Quién eres? Ahora, desde el interior, es posible que experimentes que eres ese ser consciente que está presente y observando desde el interior. Y tal vez puedas notar también que en ese observador que tú eres hay paz. Y que puedes sentir esa paz. Puedes conectar con esa paz. Y que esa paz no viene de ningún lugar. Esa paz, esa calma, esa profunda calma, forma parte de ti. Y tal vez puedes sentir que en tu esencia más profunda eres paz, eres calma, eres silencio. Eres un ser espiritual de paz, de calma, de silencio. Y que tu estado natural, tu estado más genuino y esencial, es de armonía. Es de bienestar. Es de estabilidad. Y puedes observar, a medida que llevas tu atención a estos pensamientos y a estas cualidades, puedes observar cómo te sientes. ¿Qué es lo que está evolucionando en tu interior? ¿Qué cambios se están operando ahora mismo, en este instante? Y tal vez te des cuenta de que cuando tu atención se dirige hacia estos pensamientos, tu experiencia de paz va incrementando. Y que puedes sentir esa paz de forma natural, fluida y constante. Y te invito a que visualices la energía de tu ser como una hermosa estrella de energía espiritual, un ser de luz, un punto de luz brillando en el interior. Y que te recuerdes a ti mismo. Ese punto, esa estrella, eres tú. El ser eterno de luz, de paz. Y que en este silencio puedes sentir también que te conectas con una energía muy pura e ilimitada, que te alcanza y te fortalece y te llena de poder espiritual y de profunda paz. Poco a poco, cuando vayas decidiendo, puedes empezar a retornar de este ejercicio moviendo un poquito los pies suavemente, moviendo las manos y los brazos y los hombros y el cuello. Y hay una expresión muy bonita que usamos aquí para acabar, que es Om Shanti, que nos recuerda que nuestra esencia es ser seres de paz. ¡Qué bonito! Om Shanti.